Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
El millor no és el més fort, sinó el que millor s'adapta. Aquesta frase del hacker Chema Alonso defineix molt bé el que fa ell, combatre les amenaces que inunden la xarxa en forma de ciberatacs. De seguida sentirem la conversa que vaig tenir amb Chema Alonso, un dels grans gurus europeus en ciberseguretat, al Jam to Digital, un esdeveniment dedicat al talent digital. No us la perdeu perquè va ser molt i molt interessant. I avui, Santiago Niño Becerra i la seva masterclass. Voleu saber què en pensa aquest economista de les criptomonedes? Sabeu que ja existeixen més de 7.000 criptomonedes? Són segures o no? Carlos Blanco ens parlarà d'un tema fonamental en l'àmbit laboral, la bretxa digital. Com afronten la feina les persones que no tenen ni idea del món TIC? I avui, amb Albert Canyigral, parlarem de les dades obertes i de la importància que les empreses privades no siguin tan opaques amb les nostres dades, sobretot perquè els seus beneficis els fan amb els nostres diners. Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem ara sí a revolucionar-nos. Analògic per presentar el nostre convidat. Aquesta cançó de Rosendo, un rocker de l'època quan no hi havia ordinadors, és la preferida de Chema Alonso. És un dels grans experts mundials en ciberseguretat. De ben jove es va apassionar amb la informàtica i es va convertir en el que se'n diu un hacker, és a dir, un expert en descobrir errades de seguretat en els programes informàtics. I el va fitxar Telefònica perquè treballés amb ell. Amb ell volem parlar dels riscos cada vegada més grans del món digital i sobretot volem saber com se'ls ha de plantar cara perquè el cibercrim no faci el que més li agradaria, dominar el món. Un plaer avui ser amb Chema Alonso. Parlarem en castellà, perquè és de Madrid, perquè ens entengui. Com estàs, Chema?
Muy bien, con muchas ganas del evento y de estar aquí.
Molt bé. Explícanos de qué va a hablar esta conferencia que vas a hacer en Jam to Digital. ¿De qué habla?
Pues nada, voy a contar un poco mi vida. Se llama Mamá, quiero ser hacker y voy a contar un poco la historia de lo que es un hacker y lo que he hecho yo en mis últimos 20 años con la tecnología y en qué consiste, que no tiene nada que ver con eso que creen de ser un cibercriminal o un delincuente al que tú puedas contratar para hackear el WhatsApp y ese tipo de cosas, ¿no?
¿Sí? Claro, eres un mito ya del mundo digital. En su momento el titular fue Telefónica ficha un hacker para proteger su sistema informático. ¿Eso sí o es una leyenda esto?
No, es una leyenda, es una leyenda. Yo entré en Telefónica hace ya 10 años, en el año 2012. Empecé el 1 de febrero del 2012, así que el 1 de febrero de 2022 hago 10 años y entré para gestionar un programa de talento para buscar hackers que se llamaba Talentum. El programa sigue funcionando y luego empecé a trabajar dentro de Telefónica con el objetivo de crear la empresa de ciberseguridad del grupo Telefónica para dar servicio hacia afuera, que fue Eleven Paths, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. De hecho, eso fue en el 2012 y la noticia de que Telefónica me fichó es del 2016, que fue cuando entré al comité ejecutivo de Telefónica con el rol de Chief Data Officer. O sea, que no, es una leyenda, pero muy bonita, ¿eh?
Empezaste con 12 años, me han dicho, programando en BASIC. Sí, los oyentes jóvenes que nos escuchan ni se lo imaginan lo que era. La memoria se contaba en K, ¿no? Nada de gigas ni teras. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado la tecnología, no?
Pues ha cambiado mucho y sigue cambiando y es lo bonito de esta profesión, ¿no? Que es apasionante y que lo que viene ahora es brutal, ¿no? Yo veo lo que tenemos por delante en los próximos 3 años o en los próximos 5 años, viendo lo que hemos tenido en los últimos 3 años, y es, o sea, me tiene hasta nervioso, ¿no? Viendo todas las cosas que van a venirse encima de nosotros. Y creo que eso lo hace muy bonito para un mundo donde vamos a estar 40 años trabajando, 50 años trabajando, pues saber que va a ser siempre distinto, que vas a tener que aprender, que te vas a encontrar nuevas situaciones, pues es lo que hace más bonito todavía, ¿no? Esta profesión.
Quiero hablar contigo de ciberseguridad, de Big Data, de metaverso. Antes hablemos del metaverso, que se habla mucho. Mark Zuckerberg lo ha puesto de moda con el cambio de Facebook Meta. ¿Qué te parece? Porque el otro día también anunciábamos en nuestro programa que en Cataluña habrá un Catverse, un metaverso en catalán también, en nuestro idioma. ¿Qué te parece el mundo metaverso? ¿Se va a comer las redes sociales? Sí.
Bueno, van a ser el nuevo Internet. Llevamos muchísimo tiempo hablando de ello. Es un poco igual que ha sucedido con inteligencia artificial. Lo que estamos viendo ahora de esta revolución de la inteligencia artificial, que se está llevando a los servicios cognitivos para igualar las destrezas humanas por medio de modelos de inteligencia artificial, no es algo nuevo. Es algo que conocemos desde hace años. Las técnicas de inteligencia artificial se llevan estudiando muchas décadas. Lo que sucede es que la evolución tecnológica a día de hoy, con la potencia de cómputo, con el cloud computing, con el big data, con la generación de datos masivos en internet, etcétera, pues ha permitido que se desarrolle mucho más rápido, de una manera exponencial, ¿no? Y han aparecido pues ya cosas con inteligencia artificial que soñábamos años atrás. El mundo del metaverso lleva muchísimos años en el ideario de nuestra existencia y de la tecnología, ¿no? Desde la novela esa de Snow Crash, que ¿sí? de Neil Stephenson, que a mí me pareció maravillosa cuando yo la leí, donde tú tenías un avatar y entrabas a un mundo virtual y tenías sus propias reglas, y cosas que estamos hablando hoy en día en el metaverso que llegarán, ¿no? El darle propiedades del mundo físico al mundo virtual, ¿no? Como los NFTs, que un objeto no se pueda copiar, que eso es algo que es antinatural en el mundo digital, ¿no? Porque en el mundo digital todo se puede copiar, y sin embargo creamos los NFTs. Estamos hablando de crear distancias y que algo que en el mundo digital no existe, que es que tú puedes conectarte a cualquier punto en cualquier momento, no hay distancias, pues estamos hablando de crearlas, ¿no? De que tú no puedas entrar en cualquier punto en el metaverso, y estamos hablando de incluso qué pasaría si le conectamos dispositivos que pudieran matar al que se conecta, ¿no? En el mundo digital. Entonces, muchos años se lleva hablando del metaverso, hoy en día la tecnología lo permite, y sí que es verdad que se ha acelerado con la pandemia por el tema del trabajo remoto, donde necesitamos otras experiencias mucho más inmersivas, que no sean la pantalla del Teams o del Zoom hora tras hora tras hora, donde tengamos reuniones, ¿no? Facebook llevaba muchos años con esto, contrató a Kamar, que es pues uno de los grandes del 3D, del creador de los juegos míticos de primera persona hace muchos años. Ha invertido durante muchos años en Oculus Rift, trabajando con realidad virtual y con entornos inmersivos. Y yo recuerdo en el 2018, me parece, que nos invitó Facebook a un equipo de personas de Telefónica a visitar el evento que ellos tienen de innovación, que se llama F8. Y entonces le llamaban Facebook Space, y nosotros probamos el entorno de ese entorno virtual colaborativo donde tú te conectabas con las Oculus Rift y había gente cada una en un rincón de una nave enorme de 500 metros y de repente estabais en una sala de trabajo, hablabais, intercambiabais objetos, veíais proyecciones, etcétera. O sea que digamos que la compañía lleva muchos años trabajando en esa línea y hoy en día pues parece que ha llegado el momento donde vamos a empezar todos a subirnos a este metaverso, ¿no?
Este metaverso, por esto dicen que hay un lado oscuro, de que puede aislar, de que puede crear depresiones, de que estemos en un mundo que no es el nuestro, ¿no? A veces la tecnología es buenísima, ¿no?, para muchas cosas que hemos visto, pero ¿no te preocupa, Chema Alonso, la tecnología en algunas cosas que nos puede aislar del mundo real, que al final es el auténtico, no vernos en el cara a cara?
Pues todo lo que has dicho, yo recuerdo que lo dijeron de internet. Todas y cada una de las cosas que has dicho las dijeron de internet. Y claro que es una forma distinta de vivir, es una forma de vivir utilizando la tecnología, pero igual que lo fue vivir con cuando aparecieron los aviones, ¿no? De repente podían decir, no, vas a tener desarraigo de la familia, vas a tener desarraigo de tus raíces, etcétera. Es verdad que cada vez que ha habido un cambio importante en la tecnología, hemos cambiado los seres humanos nuestra forma de vivir. llevamos muchísimos cientos de años cambiando sistemáticamente nuestra forma de vivir y ha afectado a todo, a la familia, a la sociedad, a la manera de pensar, el entretenimiento, la economía, etcétera. Y creo que esto es simplemente un cambio más. ¿Será positivo o será negativo? Pues bueno, yo soy un positivista y creo que los... Creo, además, hoy defiendo que tenemos que luchar todos los seres humanos por hacer tecnología humanista. Es decir, que la tecnología que creemos haga que la vida de las personas, de todas, no de solo algunas, sino de todas, sea al menos igual o mejor para cada una de ellas, ¿no? Entonces yo creo que los seres humanos hemos tenido muchos retos con tecnologías a las que hemos tenido mucho miedo, como la tecnología nuclear, etcétera, y que con la madurez hemos sido capaces de ir gestionándola, ¿no? A finales del siglo XX el miedo de todo el mundo era que hubiera un holocausto nuclear, y hoy en día no creo que esté en el ideario de nadie que vaya a pasar esto en el año 2021, ¿no? 2022. Entonces yo no le tengo miedo a las tecnologías, ni a la inteligencia artificial, ni al metaverso, ni demás. Creo que sabremos hacer para disfrutar nuestra vida de una manera diferente y espero que mejor.
¿Todo te gusta de la tecnología? ¿Hay alguna cosa que no te guste de la tecnología?
Sí, me gusta cuando la tecnología se usa para hacer cosas malas. No me gusta cuando se usa para hacer cosas malas. Y cuando no hay esa visión humanista, ¿no? Y te puedo contar muchísimos casos. Cuando tú oyes el mensaje de una empresa y dice que lo importante de su... o el motivo de su empresa es comunicar a las personas, hacer que la gente sea más comunicativa y que no esté sola, y luego ves que el algoritmo con lo que se programan es para justo para tenerte enganchado, para que hagas clic, para encontrar tus debilidades, pues me preocupa, ¿no? Creo que tenemos que hacer que la tecnología sea humanista, pero si conseguimos eso, no le tengo miedo a los avances tecnológicos. Creo que es bueno que avancemos tecnológicamente y que luego aprendamos a usarlos para que la vida de las personas sea mejor.
Las redes sociales dicen que tienen algoritmos para que nos enganchen. Algunos lo han definido como máquinas tragaperras. ¿Estás de acuerdo con las redes sociales que no nos tiene demasiado enganchados a la sociedad en general?
No solo las redes sociales. Es un falso San Benito que le hemos puesto a las redes sociales. Lo tienen todas las compañías data-driven. O sea, lo que quiere un e-commerce es que pases muchas horas comprando. Lo que quiere una plataforma de vídeo bajo demanda es que veas muchas series y el conocerte y el no le importa que pases 17 horas seguidas viendo una serie, nada, no hay ningún control de eso que le afecte a tu vida personal. No te hace un test de, oye, ya te va a afectar a tu vida personal. Todas las empresas han utilizado tanto los datos como los algoritmos de engagement para maximizar su rendimiento, porque cuanto más tiempo pases con ellos, pues más valor tiene esa tecnología, más dinero ganan, etcétera. Y por eso creo que tenemos que poner a las personas en el centro de la toma de decisiones a la hora de crear la tecnología. Nada más.
Si veis por ahí noticias que dicen que yo dejo Telefónica y que me voy a invertir en bitcoins y etcétera, pues es todo totalmente falso. Y es nada más que una estafa del mundo del cibercrimen para ganar dinero. Y fijaos de nuevo qué fácil es. Hago noticias falsas con personas famosas, contrato unos anuncios en medios de comunicación y pido que la gente me envíe el dinero. Así de sencillo.
Hablemos de ciberestafas, ¿no? Has hablado mucho de ciberestafas, hechas también a partir de fake news, mueve mucho dinero el cibercrimen, además de dinero, bueno, hay ciberdelincuentes, datos para venderlos. ¿Qué hacemos delante del cibercrimen, que es preocupante?
Bueno, es preocupante porque es muy fácil para un cibercriminal desde un entorno a veces de mucha impunidad, porque no tenemos una legislación global, no tenemos una identificación. Es difícil investigar, difícil coordinar la colaboración de todo el mundo en estos ataques, y los ataques son globales, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya habido una escalada de ataques en el mundo del cibercrimen y de estafas brutal. Y, lógicamente, es una preocupación que debemos tener como sociedad. Y es importante que cuando alguien se ve estafado y sufre un robo, y son muchísimos, porque a mí me escriben muchísimo por mi buzón público la gente contándome los problemas que ha tenido de estafas, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo para que haya una contabilidad y se vea el tamaño del problema que tenemos en la sociedad, porque es un problema muy grande. Sin embargo, las personas no lo denuncian por pereza, porque sabe que es difícil perseguir, las empresas porque muchas veces no le interesa tener una... si lo puede tapar, lo intenta tapar, porque puede ser una mala imagen de la compañía, y es un problema grande que tenemos primero que levantar y segundo que atacar de una manera coordinada y global, y no es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo hacerlo.
Oye, ¿la policía está bien preparada tecnológicamente para protegernos de los ciberdelincuentes? Porque, claro, el otro día vimos en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo conoces, ¿no?
Sí, claro.
Estos ataques son frecuentes. ¿Cómo los podemos evitar? ¿Y qué piensas también de en el sentido de que la policía está preparada para este nuevo mundo digital que tenemos con ciberdelincuencia?
Pues mira, yo te diría que talento tenemos. La pena es que hay una diferencia salarial entre los profesionales de ciberseguridad en la administración pública y los profesionales de ciberseguridad en la empresa privada, que hace que se nos descapitalice muchas veces el talento en la administración pública. Así que yo diría que estamos preparados en cuanto a talento, y lo digo, esto no es algo nuevo. En Estados Unidos y en Inglaterra tuvieron que hacer una modificación del sistema salarial de la administración pública para proteger la fuga de talentos de los cuerpos de seguridad del Estado hacia la empresa privada, porque no es comparable, ¿no?, los salarios. Y yo suelo decir que tenemos gente con mucho talento y además con mucho amor por lo que hace en los Mossos, en la Guardia Civil, en la policía, etcétera, y que no están bien dotados. O sea, los presupuestos que hay para sus herramientas, formaciones, trabajos, etcétera, no son... Para mí no están bien dotados. Yo, que vengo de la empresa privada y que he estado mucho con ellos, he visto el número de personas que hay, el número de efectivos, el número de equipamientos que tienen, etcétera, no están bien dotados. Y uno de los problemas, y es el motivo por el que yo decía antes que hay que denunciar, es que cada vez que no estamos yendo a poner una denuncia cuando hemos tenido un incidente de seguridad, ya seamos particulares o empresa, estamos haciendo que en los números del Estado el problema sea menor y no estamos levantando el problema, el tamaño que tiene, para que se doten correctamente los cuerpos de seguridad del Estado.
Chema, el mundo digital cada vez es más potente. Nos preguntamos si tendría que existir dentro de unos años un Ministerio de Defensa Digital.
Bueno, ya existe, ¿no? Ya tenemos.
Tenemos el de transformación
digital.
No,
pero sí, y tenemos el mando conjunto y tenemos ya, miramos el ciberespacio como un entorno más que hay que proteger y se está trabajando en ello. De nuevo, creo que nos falta dotación, ¿no?, para este mundo, en este mundo digital, y para capturar el talento, para invertir todo lo que es necesario en este tipo de tecnologías, ¿no? Pero tenemos, por lo menos sí que hemos conseguido avanzar esa parte.
¿Alguien podría conseguir colgar internet durante mucho tiempo o eso es imposible, Chema Alonso?
Bueno, ya lo tuvimos, ¿no? Que se cayó, atacaron ahí los single point of failure de internet, ¿no? Los puntos de fallo único en internet. Hemos visto que el DNS era una infraestructura de fallo único que había afectado a muchos. Ahora están hablando de si no es Amazon Web Service, por ejemplo, la nube de Amazon o la nube de Google o la nube de Microsoft, un punto único, ¿no? Imagínate que una actualización errónea, un fallo en la plataforma de software de Amazon provoca que se caiga Amazon, ¿no? Las nubes también se caen de vez en cuando. Hemos tenido lloviznas que se han caído las nubes. Y si todo está construido sobre ella, pues puedes tenerlo. Claro que puede suceder esto. Lo que tenemos que y de hecho, los que trabajamos en seguridad y la continuidad de negocio es una de las características que miramos en seguridad. Sabemos que nada es infalible, por eso hablamos de resiliencia, ¿no? De cómo hacemos el back to normal, ¿no? El regreso a la normalidad después de que hayamos tenido un incidente, cuando lo tengamos, ¿no?
Supongo que vosotros vivís muchos ataques en vuestra empresa, ¿no?
Todas las empresas.
¿Al día, al mes, se puede saber cuántos aproximadamente?
Mira, a mí personalmente, muchos. Me intentan, recibo muchísimos intentos de ataques.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Me paso el día reportando y para ayudar a los servicios de ciberinteligencia de la empresa. Todas las empresas reciben muchísimos ataques y, de hecho, en este país sacamos unas estadísticas del número de ataques que recibimos y España es uno de los que más protege, ¿no? Que es bueno porque el reportar, el ranking en el que aparece España como uno de los países que más ataques recibes es fundamentalmente porque tenemos mucha preocupación por detectarlos y los detectamos y sabemos que son ataques, ¿no? Entonces eso es positivo y el que diga no, yo no tengo ningún ataque es que no se ha dado cuenta todavía porque el mundo es muy virulento hoy en día. En internet vivimos con eso, ¿no? Con esa corriente negativa de ataques desde el minuto uno que te conectas a internet.
Muy bien, un placer hoy conocer más a Chema Alonso desde Jam2Digital en Barcelona. Gràcies per ser avui al Revolució 4.0.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I és clar que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
De seguida saludem l'economista Santiago Niño Becerra. Avui el primer que li preguntarem és si ell invertiria en monedes virtuals, o sigui que possibles inversors que ens escolteu ben atents a la seva resposta. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, I hate a war. Army of love has never seen before. Santiago, Santiago Niño Becerra, bona nit, què tal?
Què tal? Bona nit, Chantal, bona nit.
Santiago, les criptomonedes són el futur de l'economia? Avui ens preguntem, o són pura especulació i acabaran morint? Què em diries?
Bueno, a veure, d'entrada jo crec que s'ha de distingir entre dos tipus de criptomonedes. Tot això, el que et diré ara, Chantal, és sota el meu punt de vista, per favor, eh? És a dir, és la meva opinió. Mm. Jo crec que existeix el Bitcoin i la resta. Per què? Bueno, perquè el Bitcoin té una característica que no té cap altra, i és que el nombre de Bitcoins és limitat a 21 milions i pico, i això està limitat per a l'algoritme que va posar en marxa el procés per minar Bitcoins. I entre parèntesis, ja s'han produït el 90% dels Bitcoins que es poden produir. Bé, llavors, jo crec que no... amb la qual cosa, bàsicament, jo parlaré del Bitcoin. Jo crec que el Bitcoin és un actiu diferent, que té unes característiques molt pròpies i que es regeix totalment per l'oferta i la demanda. Quan hi ha oferta i no hi ha una demanda pròpia o clara o definida o suficient, el preu baixa, i quan hi ha una i quan succeeix el contrari, el preu puja. Llavors, jo em preguntaràs, tu invertiries en bitcoins? La resposta és que sí.
La resposta, Santiago?
La resposta és que sí. Cuidado, espera, espera. Però si es donen tres punts, tres característiques. Primer, jo invertiria una quantitat de diners, X, la que sigui, si jo pogués oblidar-me 3 anys d'aquesta quantitat de diners. És a dir, que tingués la seguretat de que durant 3 anys no necessitaria aquest diners, primera cosa. Segona, no m'importés en absolut perdre aquesta quantitat de diners, i quan dic perdre vull dir zero, és a dir, que em quedés zero, i dos, i tercera, pràcticament oblidar-me i només mirar després de 3 anys com ha anat aquesta inversió. Ara em preguntaràs si per què 3 anys.
Perquè és molt volàtil, ara en parlarem. Perquè, clar, el món de les criptomonedes és molt desconegut. Aquesta tecnologia és una arquitectura molt gran, que hi ha més de 7.700 criptomonedes. Sí. Tu avui et sentaves en el Bitcoin, no?, com deies. Sí. Però la pregunta que et faig és qui hi ha darrere de tot això. Perquè, clar, a mi em fa una certa por saber qui hi ha darrere del Bitcoin, qui hi ha darrere d'aquestes criptomonedes.
Bueno, el Bitcoin, a darrere, hi ha, en teoria, un senyor que té nom japonès, tothom diu que, bueno, que aquest senyor no existeix i que és un conglomerat de persones, que l'any 2009 van dissenyar un algoritme i una forma de una forma per fabricar, entre cometes, aquestes criptomonedes. Llavors, aquestes criptomonedes, el Bitcoin concretament, s'obté com a premi per com a resultat de fer una sèrie d'operacions, evidentment en el món informàtic, de seguiment, verificació, etc, d'una sèrie de tecnologies i de passos que es fan, no? És a dir, tu entres en el món aquest i si tens la capacitat informàtica necessària per i la energia elèctrica, per generar per aquests processos, tu obtens bitcoins a canvi. Clar, l'any 2010 tu podies amb un portàtil a casa minar bitcoins i ara necessites una instal·lació pues, realment molt, molt, molt important. Qui hi ha darrere del bitcoin? Bueno, bàsicament, la gent que té bitcoins. Ningú més. No hi ha cap banc central, no hi ha cap govern, no hi ha cap estat. Només les persones que tenen bitcoins. Que sembla ser que estan agrupades en dos tipus. És a dir, o dos grups de persones. Un grup de persones que té molts bitcoins, molts bitcoins vull dir l'equivalent a 7.000 milions de dòlars. Estem parlant d'això, 7.000 milions, 6.000 milions... És a dir, grans tenidors i inversors, persones que han comprat, i la resta...
Clar, perquè, Santiago, tinc entès que entre els promotors més coneguts de Bitcoin estan, per exemple, el magnat Elon Musk, sí, que el coneixem, director general de Tesla, el cofundador de PayPal, o Jack Dorsey, cofundador de Twitter. Sí. Per tant, els directius de grans empreses tecnològiques estarien aquí al darrere, però se sap també que les principals fortunes que ara comentaves del món cripto són menys conegudes per al gran públic,
Sí, perquè evidentment els grans inversors mai són coneguts, és a dir, i això passa en el món del Bitcoin i passa en tots els grans mons d'inversió. Jo ja et dic, jo si pogués... I t'ho dic de veritat, és a dir, jo si pogués compraria bitcoins. El que passa és que, clar, jo no em puc oblidar durant 3 anys d'una quantitat de diners. Vull dir, avui, demà, pues, evidentment no ho sé.
Clar, perquè avui el bitcoin pot valdre 40.000 euros o més, perquè va fluctuant, abans sí. Me comentaves que va fluctuant molt. Tu com veus aquesta volatilitat?
Tots els actius tenen un cert grau de volatilitat. El que passa és que com aquesta, el nombre de bitcoins és molt limitat, la majoria no es mouen i es mouen una quantitat relativament reduïda, quan, per exemple, si es mouen el 3% dels bitcoins, el preu pot oscil·lar moltíssim. La tendència, per això et deia 3 anys, la tendència és que, si ens anem al començament, és que vagi cap amunt. Clar, hi ha una cosa molt curiosa, i és que la majoria de, o molts economistes, molts experts en monetaris, directors de bancs centrals, etc, estan en contra del bitcoin. I de rebot amb les criptomonedes, no? De tota manera, jo penso que això és, d'alguna forma, parlar per parlar, i posa-li cometes, això. Per què? Mira, Chantal, el preu d'avui, d'ahir, d'abans d'ahir, en tot el món hi ha aproximadament un bilió de dòlars en bitcoins. Això és una tonteria, és a dir, això no té pràcticament cap efecte, perquè a més no ho té una persona només, està molt, molt desperdigat. El problema que té el bitcoin i les criptos en general és que escapen al control. El control d'un banc central, bàsicament, el control d'un banc, amb la qual cosa, clar, és alguna cosa perillosa, és algo perillós.
És algo perillós, estaríem d'acord, això. Però, escolta, fa uns mesos El Salvador va decidir acceptar sí. el Bitcoin i va ser sí. el primer país a fer-ho. Què et sembla aquesta decisió del Salvador?
Jo, per a mi, és un experiment. A més, fixa't que ho ha fet un país que ja la seva moneda oficial era el dòlar. És a dir, és un país totalment dolaritzat. Un país molt petit, una economia molt petita, amb moltes persones emigrants, amb la qual això afavorirà que puguin fer transferències, que les facin amb bitcoins. Jo crec que és un experiment i que, bueno, durarà X. És a dir, jo crec que eternament no quedarà, és la meva opinió, no quedarà el bitcoin com una moneda cooficial juntament amb el dòlar al Salvador, jo crec.
Se sap quanta gent inverteix en aquestes monedes? Moltíssima, no? Que no coneixem, no? Evidentment.
Però és que hi ha gent que inverteix... Pues, bueno, jo conec una persona que diràs... Bueno, però això no és res. Bueno, no és res, ¿vale? Però jo conec una persona que cada setmana, cada 15 dies, inverteix 300 euros.
I li va bé? I li va bé?
Bueno, de moment sí. Perquè, clar, és que com el preu és tan volàtil... És a dir, va comprar quan... Em sembla que va entrar en aquesta història quan estava a 30.000 dòlars, em penso, no? Llavors ha pujat, ha baixat, puja, baixa, i bueno, i de moment sí, de moment guanya. És a dir, hi ha persones que compren realment molt poc. Però bueno, clar, és a dir, molt poc durant molt temps, doncs bueno, és una certa quantitat.
Molt bé. Doncs avui volíem parlar d'aquest món, de les criptomonedes, amb Santiago Niño Becerra. Ell ha dit, si ja sabeu, 3 anys, si no, si teniu aquests diners en 3 anys, invertiria, si no, no. I seguirem parlant d'aquest món, perquè no hi ha bancs europeus, no hi ha reserves federals al darrere, però hi ha molt moviment en aquest món digital de les criptomonedes, i avui que volíem parlar del Bitcoin. Santiago, un plaer.
Molt bé, Chantal. Bona nit. Bona nit.
Una abraçada.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Ola Luz. Startups amb Carlos Blanco.
Vivim en un món cada vegada més digitalitzat, però la digitalització és un tren que cada vegada va a més velocitat i qui no compri ja el bitllet cada vegada ho tindrà més complicat, perquè ja se sap que pujar a un tren en marxa, i més si és en un AVE, costa molt. Molt contenta de saludar aquesta nit a Carlos Blanco, és emprenedor, business angel, inversor, un gran expert en digitalització i negocis digitals a Núcleo. Què tal? Bona nit, Carlos.
Bona nit, Chantal.
Què tal? Abans de començar la secció, com a inversor, què et sembla l'increment de la deducció fiscal de fins al 50% si inverteixes en startups, que contempla la llei aprovada fa uns dies que vam conèixer per fomentar les empreses emergents? Bones notícies, sí? Serà un bon ajut, Carlos?
Bueno, en general, la nueva ley de startups es positiva para todos los emprendedores, ¿vale? Porque primero reconoce y regula que una startup es un ente diferente, que es una empresa innovadora, y luego tanto para emprendedores como para inversores hay diferentes beneficios fiscales que van a ayudar. Lo único que todavía han de corregir es qué es una startup, porque por ponerte un ejemplo, gente como Lucas Carné, fundador de Pigalia, Jesús Encinar, fundador de Idealista, yo mismo, Miguel Vicente, fundador de Wallapop, pues no, si fundamos una compañía no es una startup, porque solo es aplicable para personas que no hayan creado anteriormente otras dos startups, con lo cual el 50% del mercado somos gente que hemos creado en el pasado más de dos compañías y para nosotros no nos aplica la ley, con lo cual ese es un pequeño gran fallo que ha de corregir. Claro. Una vez corregido ese fallo, creo que la ley es muy buena para ayudar a atraer talento, para que el talento quiera venir a emprender o a trabajar en startups de Barcelona y de Madrid, y creo que es un paso adelante a regular un sector pendiente de regular.
Clar que sí. Però no tot el panorama és tan fantàstic també aquests dies, ho deia ara Carlos, pujar a l'AVE quan vas a 300 per hora és difícil, i no em refereixo a gent gran que va néixer sense internet i li costa adaptar-s'hi, parlo de gent en edat de treballar i que no té, Carlos, la formació tecnològica adequada. Diries que n'hi ha molta de gent així, gent que pateix el que es diu, ara ja es coneix com la bretxa de talent digital, que no té idea de conceptes digitals?
Bueno, hay diferentes generaciones. La generación de la gente, de los que somos de 40 a 55, somos adoptados digitales, los que hemos tenido la suerte de trabajar en temas vinculados al mundo tecnológico, pero hay muchísima gente que nunca ha trabajado en el mundo tecnológico y que a lo mejor era muy bien profesional en marketing, en comunicación, en ventas, en productos, lo que fuera, pero nunca había utilizado más allá del email. Y evidentemente este perfil de personas, que es muy, muy importante, tiene que reciclarse y tiene que tomar la decisión entre los 30 y 45 años de su vida, cuando aún está a tiempo de reinventarse o reformarse. Reformarse no es la palabra, reinventarse es la más adecuada. Pues tiene la opción de volver a ampliar en digital el conocimiento de la temática que él domina o a reinventarse. De hecho, otras poblaciones lo están viendo y Berlín ahora mismo está subvencionando a lo que es los Bootcamps Academies, fíjate, formación no reglada, y está subvencionando para que las personas puedan reciclarse y formarse en habilidades digitales, con 6,000-7,000 euros por cada persona que ellos pagan para que haga un máster para digitalizarse, y están a las compañías como Nucleo School, están financiando en Berlín pues que se puedan formar. Aquí nada más lejos de la realidad, no hay absolutamente ningún tipo de ayuda a que las personas de cualquier ciudad como Barcelona, que no tienen habilidades digitales, puedan tener una formación digital.
De quines mancances tecnològiques, Carlos, parlem? Posa'm exemples de competències digitals que molts treballadors no tenen i haurien de tenir avui en dia.
Pues mira, te puedo poner desde el ejemplo de los comerciales, los vendedores de toda la vida, cualquier sí. Vendedor de tu casa, vendedor de publicidad, cualquier vendedor de coches o cualquier vendedor de cualquier tipo de producto. Ahora la gestión de la venta se hace a través de diferentes softwares y herramientas que categorizan todas las funciones que dejan. ¿Qué pasa? Que muchos comerciales de toda la vida no eran ni siquiera buenos gestionando, reportando un gasto. Claro, ¿cómo van a reportar todas las llamadas que hacen, los contactos, en qué fase están, categorizarlo, utilizar herramientas de CRM? A muchos comerciales de toda la vida les cuesta horrores y pierden más tiempo haciendo eso que otra cosa. ¿Qué pasa? Si estas personas les formas y no los metes en la guerra directamente, les va a ayudar porque sobre todo van a entender para qué sirve utilizar todas esas herramientas. Podríamos decir que muchos negocios antes eran de palabras, de bla, 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 y ahora los negocios en general, todas las puestos tienen mucho que ver con matemáticas y al final con la digitalización de los procesos.
I quantifica'm aquesta bretxa digital, Carlos Blanco, perquè em sembla que Espanya és el darrer país en talent digital.
Bueno, es que en España y en otros países, pero en España también, podríamos decir que el talento digital no está dando formación en la universidad. Y esto hace muchos años que los buenos del sector tecnológico digital no dan clases en las universidades. Entonces llevamos años formando a gente en muchas disciplinas y especialidades donde la falta de profesorado de alto nivel con conocimiento digital ha provocado que la gente salga formado con un conocimiento analógico, pero no digital.
Clar, Carlos, perquè abans ho deia a l'inici, el 60% de les empreses tenen problemes per trobar talent per llocs de treball relacionats amb les TIC i aquesta bretxa es va fent més gran. Carlos, cada dia que passa, com ho podem aturar? En fent, evidentment, no, aquesta formació tecnològica i que sigui incentivada, no?
Empezamos a tener problemas graves en Barcelona de falta de talento tecnológico. Empiezan a no encontrarse programadores, y esto tan bonito que nos alegramos siempre que grandes compañías decidan instalar su Digital Hub en Barcelona, está perjudicando a las empresas catalanas y a las startups de Barcelona, porque ahora competimos por talento con multinacionales que están entrando en Barcelona y que venían de pagar sueldos en Londres, en París o en Estocolmo mucho más altos, que ofrecen más dinero a nuestros trabajadores, que para ellos significa igual un ahorro de un 20 o 30%, pero para mí supone un aumento del 20-30% del coste salarial, y tenemos verdaderos problemas para encontrar gente, y yo creo que hay que tomar medidas a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, para mí, una solución sería meter el enseñar a programar a los niños desde pequeños, o como mínimo que los padres se conciencien que los niños han de aprender a programar a partir de los 7, 8, 9, 10 años, igual que el niño aprende inglés, ha de aprender a programar, y ese aprendizaje de mente estructurada programación desde pequeñito le va a venir bien para cualquier puesto de trabajo el día de mañana. Eso es una medida a largo plazo, y a corto plazo, pues potenciar todo lo que son las Bootcamp Academies de alguna manera, o vía subvención, o vía ayuda, o vía lo que sea, para que la gente se dé cuenta es que no existe el paro, es que del sector tecnológico digital hasta el malo encuentra un buen trabajo. No hay paro, no existe paro, no hay ningún programador malo que no tenga trabajo.
Imagina veure que sóc una directiva d'una empresa i et demano que em formis els empleats per trencar aquesta bretxa digital. Quins cursos em proposaries que féssim? A veure, va, posa'm cursos. Va, deures.
No, pues mira, básicamente en una empresa pues el muy importante es el marketing y son las ventas, ¿vale? En marketing, el equipo que es sobre todo el equipo que viene del marketing tradicional tiene que formarse en temas de marketing online, en especial todo lo que es performance y adquisición de usuarios, ¿vale? En todo lo que son datos, analítica, pues el Big Data y toda la parte de Data Mining y Data Science, es muy importante que los empleados estén formados en Big Data y datos. Muchísimas grandes compañías tienen muy poca gente que sepa de gestión de datos masivos en sus equipos, ¿vale? Evidentemente ya no hablemos de los programadores porque ya hemos hablado mucho. La gente que gestiona proyectos, pues hacer un curso de Digital Product Manager es un tipo de curso muy interesante para aprender a cómo gestionar digitalmente un proyecto que no tiene nada que ver en cómo se gestionaba cualquier proyecto o producto el día pasado. Todo parecido es pura casualidad. La verdad es que todo lo que tenga que ver con todas las áreas de la empresa, ¿vale? Es decir, en especial, repito, no solo la parte tecnológica en sí, sino el propio marketing, las ventas. Hay cursos para marketing, para ventas, para datos, para producto. Todas las áreas de la empresa acaban teniendo sus áreas donde te puedes formar, ¿vale? Pero sobre todo hay que hacer también una formación de la dirección, para que la dirección sea consciente de la importancia, claro, de la tecnología. En muchos casos el problema que nos encontramos es que los directivos no lo compran, y si ellos no se lo creen no van a poder traspasar esto para abajo.
Doncs Carlos Blanco, ens queda clar la idea ben clara. Cal reduir aquesta bretxa digital, cal formar-se i cal posar-se les piles ja. Gràcies, Carlos Blanco, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. Dades obertes amb Albert Canyigaral.
Que vivim en un món on les dades són el petroli del segle XXI, ningú ho discuteix, però les dades no poden ser opaques i controlades per no sé sap qui. Avui volem acabar el programa sabent per què necessitem les dades obertes per viure realment en un món el més smart, és a dir, intel·ligent possible. I volem parlar de tot això amb l'Albert Canyigaral, és director general de Dades Obertes. Bona nit, Albert, què tal, com estàs?
Bona nit, Chantal, molt bé.
Molt bé. Albert, a veure, encara hi ha massa opacitat amb les dades?
Sí, sí, tu mateix ho deies ara a l'entradeta. Sí, sí, tenim molta necessitat encara, molta més transparència en dades.
Qui les oculta, Albert? I per què? Per què ens preguntem? Per què s'oculten?
Bueno, les oculten molt cop les empreses perquè formen part del seu model de negoci o realment com funciona. Per tant, també hi ha unes dades que està justificat que realment siguin ocultes, però com deies també el tema smart l'hem associat molt amb dada privada, no? Quan tenim un smartphone o un rellotge smart o una tele smart, allà hi ha dades i són dades que només el fabricant té accés, no? I molts cops estan ocultes perquè no les hem demanat també. A vegades tenim legislacions com l'europea del GDPR que ens permet preguntar aquestes dades, o des de les administracions també podem demanar aquestes dades i no ho hem fet, i per això estan ocultes.
Per això estan ocultes i, per tant, és important que les administracions públiques tinguin aquesta informació també per nosaltres com a usuaris, com a consumidors.
Sí, podem tornar a l'exemple ara molt present de la Covid. Com hauríem gestionat la Covid si no haguéssim tingut aquest volum d'informació sobre el que estava passant, que ens ha permès, doncs, això, prendre decisions informades en base a les dades? Això que hem après en l'àmbit de la Covid, com ho podem traslladar en altres àmbits, per exemple, de la gestió de les ciutats?
I quan parlem de dades, en aquest tipus de servei, a quin tipus de dades ens referim? Posa'm algun exemple, Albert.
Sí, aquí, doncs, en l'àmbit de les smart cities o les ciutats en general, doncs, podem parlar del consum d'aigua, no? Per exemple, perquè ens permetia detectar un espai on hi hagi una fuga. O també tots els temes que tenen llicència, com pot ser una llicència de taxi o les llicències de les motocicletes i cotxes compartits a les ciutats, ens permetria tenir molta més informació de la mobilitat, els trajectes que fa la gent, o, per exemple, en l'àmbit de neteja, saber exactament, doncs, on es treuen els grafitis i quan costa, doncs teníem molta més informació de com s'està gestionant tot això per part de que és un servei molts cops delegat a una empresa privada, doncs, però doncs també teníem tota aquesta informació.
Clar, parles de temes o dades sobre l'aigua, ara també, per exemple, taxis, no? Al tenir accés a aquestes dades, com dius, hauria d'estar en tots els contractes, se suposa, no?, que pogués signar l'administració amb empreses privades. Ara no és així, què està passant? Perquè no hi ha aquest accés que demanes avui al Revolució?
No està clar. És un tema que és bastant pioner. Teòricament sí que haurien de tenir accés a aquestes dades, però de manera estructurada no està passant. Llavors tenim alguns ajuntaments pioners, com el mateix Ajuntament de Barcelona, on l'Oficina Municipal de Dades, dintre el seu pla de treball, està elaborant un clausulat, unes clàusules estàndard, de manera que els contractes de l'Ajuntament de Barcelona puguin incloure un clausulat que obligui o formi part de la contractació l'accés a aquestes dades dels serveis. De la mateixa manera, l'Administració Oberta de Catalunya, el Consorci EOC, també ha fet uns contractes en àmbit d'energia, en àmbit de llum, on ha fet una compra agregada per diversos municipis i ha aconseguit en aquests contractes que hi hagi dades obertes dels consums d'aquests municipis, no? Per tant, s'estan donant pas en aquesta direcció, però no és el defecte, encara no passa a tot arreu.
Clar, però a més, com a consumidors aquestes dades haurien de ser sensibles, no? Com a consumidors, com a ciutadans i amb la societat digital que tenim, no? Han de ser més accessibles que mai, Albert.
Sí, el primer pas és que siguin part de que les administracions tinguin accés, de manera que aquelles dades que per privacitat, per temes estadístics, es pugui, bueno, el que puguem fer donar en dada oberta en els portals de dada oberta, de manera que els ciutadans, els recercaires, tothom qui tingui interès i pugui tenir, pugui fer-la servir. Tornem al cas de la Covid. Tenim publicades les dades de la Covid cada dia, de manera que qui té interès en seguir-les ho pot fer. Doncs en aquests àmbits també hauria de passar el mateix.
Parlant de dades amb l'Albert Canyigral, i crec que a Rubí, oients, hi ha un projecte que exemplifica molt bé el que estem dient, no? La utilitat de les dades obertes, en aquest cas en relació amb el consum d'electricitat, que està tan de moda parlar de l'electricitat. Doncs com funciona, volem saber quins beneficis comporta, en aquest cas per la societat de Rubí, i que segurament ens agradaria que després passés a estar a disposició de tots els catalans. Què és el que està passant allà?
Sí, un projecte molt interessant. Podeu buscar un cercador d'internet Rubí brilla i 300.000 quilòmetres. És a través de l'entitat amb què s'ha fet aquest projecte. Busqueu Rubí brilla 300.000 quilòmetres i veureu tota una visualització de dades que s'ha fet gràcies al treball de persones que treballen a l'Ajuntament de Rubí, com el Josep Vives i d'altres, que ell també participa en un col·lectiu molt interessant que es diu MyData, i han aconseguit, doncs, no a través del contracte, sinó a través realment de demanar-ho posteriorment amb les empreses de subministradores elèctriques, doncs, poder fer un mapa molt, molt detallat, microterritorial, parlen ells a la web, del consum elèctric real, no estimat. Fins ara, tots els consums i les planificacions que ens feien a la ciutat eren consums estimats. Ells han aconseguit, realment, amb una microterritorialització, en àmbit molt, molt, molt reduït, veure, doncs, els llocs on hi ha més consum, els llocs on hi ha menys consum, de manera que estan buscant una major eficiència, no? Tot això en l'àmbit de la transició energètica, la lluita contra el canvi climàtic és molt important. Podem fer polítiques públiques informades i prendre decisions. Torno a l'exemple de la Covid, perquè el que coneixem i està molt present. Doncs podem prendre millors decisions en àmbit de consum elèctric si tenim totes aquestes dades reals i no estimades.
Clar. I creus que aquest problema amb les dades que avui parlem al Revolució generarà d'altres països? Està passant el mateix o altres països van més avançats que nosaltres?
No, realment és un problema bastant transversal, bastant generalitzat. Aquí destacaria un projecte que hi ha, per exemple, a França, la ciutat que es diu Rennes. Sí? Un projecte es diu RUDI, R-D-U-I, que és un projecte europeu on just estan fent això que estem comentant. Estan intentant tenir dades dels serveis públics de la ciutat, dades ciutadanes, dades empresarials, per fer un portal únic de dades i conèixer millor què està passant a Rennes, per exemple.
I això és el que passarà amb la llei de governança de dades, que s'ha aprovat molt poc, i aquesta notícia?
Recentment a Europa, la setmana passada, de fet, es va fer l'acord per la Data Governance Act, la llei de governança de dades, que introdueix nous conceptes com l'altruisme de dades, de manera que les empreses i les persones puguin donar dades pel bé comú, i també nous intermediaris de dades, com algú es diuen els data trusts, que són una espècie de cooperatives de dades. Això, si vols, un altre dia podem parlar amb més calma, perquè s'ha d'aprofunditzar.
Molt bé. Doncs escolta, el món dades, ja sabeu, amb Albert Canyigrà del Revolució 4.0, és un món difícil d'explicar a la ràdio, però ho estem aconseguint perquè és un món imprescindible en aquest món digital que estem vivint. Gràcies, Albert Canyigrà, per fer-ho fàcil.
Gràcies, Chantal. Ho intentem.
Una abraçada, gràcies. Una abraçada.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà?
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Oients, acabem programa. Acabem, com sempre, amb una frase de la cantant americana Taylor Swift. És aquesta. Ser valenta no és deixar de tenir por al 100%. Ser valenta és estar espantadíssima, però llançar-se passi el que passi. Bona reflexió. Gràcies, oients, gràcies, equip. Ja ens retrobem demà. Recordeu, com sempre, som a les xarxes socials amb @revolució4 i demà diumenge a les 10 de la nit no us perdeu una entrevista amb dos emprenedors catalans que estan triomfant a Silicon Valley. Fins demà.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Marta Pujades, Judit Sala, Marc Drugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.
On the Sunday. see wonderland in your eyes. Might need your company tonight.
Like God.